UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, estáis escuchando Con Sentido, el programa del Instituto de Investigación en Drogodependencias de la Universidad Miguel Hernández.
Hoy os traemos una interesante entrevista sobre el cannabis sintético. Además de, como siempre, la sección de noticias, nuestro espacio de tertulia en el que hablaremos hoy precisamente de esta sustancia, del cannabis, tras haber asistido al segundo Congreso Internacional sobre Cannabis y sus derivados. Bienvenidos a Con Sentido.
Hola, soy Ana y soy diabética en tratamiento.
Hola, soy Pepe y estoy en tratamiento por una adicción.
Hola, soy Juan y estoy en tratamiento de diálisis.
Hola, soy Lucía y estoy en tratamiento por una adicción.
¿En qué se diferencian? Todos necesitan ayuda, no nuestro rechazo. Rompe el estigma. Sociedad Científica, Socidrogalcohol.
Vamos ya con las noticias más destacadas. El Fondo de Bienes Decomisados ingresa 2 millones para programas de drogodependencias y lucha contra el narcotráfico.
El Fondo de Bienes Decomisados por Tráfico Ilícito de Drogas y otros delitos relacionados ingresa más de 1.845.000 euros para programas de drogodependencias y lucha contra el narcotráfico, tras la subasta de bienes inmuebles que se celebró el pasado martes en Madrid. El dinero recaudado por los 18 lotes adjudicados en la subasta irá a dotar preferentemente a programas de prevención, mejora de la asistencia y reinserción social de las personas drogodependientes. En los últimos años, aproximadamente el 70% de estos ingresos se han dedicado a este tipo de programas de reducción de la demanda y el 30% a la reducción de la oferta, es decir, a la persecución del delito y actuaciones policiales y aduaneras. Nueva York elevará la edad mínima para consumir cigarrillos electrónicos y tabaco.
A partir de la próxima semana, Nueva York ya no venderá tabaco ni cigarrillos electrónicos a menores de 21 años, después de que el gobernador Andrew Cuomo firmara en julio la ley que eleva desde los 18 la edad mínima para comprar estos productos. Aumentando la edad mínima para fumar, podemos detener que los cigarrillos caigan en manos de jóvenes y prevenir a toda una generación de neoyorquinos de costosas y potenciales mortales adicciones, indicó en un comunicado Cuomo, que el pasado enero ya había anunciado su intención de elevar la edad para comprar estos productos.
Llegados a este punto del programa, llega el momento de la entrevista de la semana. Hoy entrevistamos a Benjamín Climent. Ha estado en el segundo Congreso Internacional de Cannabis y sus derivados, Salud, Educación y Ley. Buenos días, Benjamín.
Hola, buenos días.
Has estado comentando en la ponencia que has impartido aquí en este congreso sobre el cannabis sintético. ¿Qué riesgos tiene y qué diferencias principales tiene respecto al cannabis que conocemos habitualmente?
Bueno, el cannabis sintético o cannabinoides sintéticos no tienen realmente ningún parecido con el cannabis natural. Son productos químicos de síntesis que lo que hacen son es un efecto agonista completo, con una afinidad de muy, muy potente en los receptores cannabinoides que tenemos en el organismo, y que esta afinidad tan alta, esta potencia tan alta, va a dar lugar a una serie de efectos clínicos que no tienen nada que ver con los efectos que estamos acostumbrados a ver, tóxicos, por supuesto, del cannabis natural.
¿Qué cosas nos pueden ocurrir en el organismo? ¿Cuáles son, digamos, los detectores principales a nivel físico que puede encontrarse una persona que ha consumido cannabis sintético?
El fenómeno del cannabis sintético arranca desde hace unos 10 años. Empezó como una alternativa legal al cannabis, pero esto ha dado la vuelta en los últimos años porque han salido al mercado compuestos ultrapotentes con unos efectos tóxicos que eran, son impredecibles, que nos están empezando a producir cuadros clínicos muy poco descritos anteriormente, de muy, muy graves, con el problema en el que además se está afectando a adolescentes. Entonces, los cannabinoides sintéticos afectan principalmente al sistema nervioso central y el sistema cardiovascular. Es decir, estos últimos que están circulando en nuestras ciudades son sustancias muy peligrosas porque están produciendo mucho daño neurológico, mucho daño psiquiátrico y cardiovascular. Entonces, predomina la clínica con alteraciones psiquiátricas, alteraciones de conducta, agitación, alucinaciones, cuadros similares a una psicosis aguda, y junto a ellos aparecen síntomas neurológicos en relación probable con déficits de irrigación, de isquemias a nivel de territorios cerebrales. Entonces, estos déficits neurológicos dan clínica similares a un accidente vascular cerebral isquémico, y además nos están en el mismo paciente aparecen alteraciones cardiovasculares del tipo de taquicardias, de dolor torácico, cuadros parecidos a un síndrome coronario agudo.
Una de las cosas que destacabas además en tu ponencia es que no sale en las analíticas que se realizan como si sucede en otras sustancias cuando se consumen. ¿Cómo podemos saber si esa persona ha hecho ese consumo o no? ¿Qué síntomas o qué cosas hay características?
Claro, por desgracia en estos momentos a nivel asistencial en los hospitales o consultas no tenemos métodos que puedan detectar este tipo de nuevos cannabinoides sintéticos. Entonces tenemos que guiarnos por las manifestaciones clínicas que un paciente intoxicado presenta y por las referencias que nos den los acompañantes o el paciente de lo que ha podido consumir. Entonces, nunca lo podemos detectar. Nos encontramos con pacientes intoxicados, gravemente intoxicados, en donde no le hacemos las detecciones habituales y no hay ninguna sustancia que podamos identificar. Esto complica mucho el manejo de estos casos y, sobre todo, nos complica las cosas porque no podemos tener información de cuáles son las sustancias que están en estos momentos utilizando en la calle.
Hablabas también de un infradiagnóstico. ¿Está esto relacionado con esa no detección en las analíticas?
Claro, si a nivel asistencial el profesional no conoce lo que está sucediendo en el consumo de estas sustancias y no sospechan que el cuadro que tienen delante de intoxicación, con esa agitación, con esas manifestaciones psiquiátricas y cardiovasculares, puede estar en relación con el consumo de cannabinoides sintéticos, va a ser muy difícil que podamos tener esa información poderla pasar a las autoridades para que podamos tener datos de qué es lo que está sucediendo en estos momentos en nuestro medio. Pasarían desapercibidas y lo peor del caso es que hay que realizar actividades de prevención del consumo. Entonces, si no sabemos lo que está sucediendo, difícilmente vamos a poder prevenirlas.
¿Y cuál es un poco el contenido de esta sustancia? ¿Se desconoce? ¿Se conoce?
Están cambiando continuamente, ¿eh? Es uno de los problemas para la identificación en laboratorio, es que han ido apareciendo nuevas, hay docenas y docenas de moléculas nuevas, y entonces van cambiando, con lo cual desarrollar una técnica de laboratorio costoso de prepararlo no es muy útil, porque posteriormente te va a salir, al cabo de unas semanas te puede salir una molécula nueva al mercado. Entonces es muy difícil el saber qué es lo que contienen. Además, están viéndose mezclas con otras nuevas sustancias psicoactivas, es decir, que son, con lo cual aún complican más los efectos clínicos de la intoxicación.
Comentabas además que una de las consecuencias que produce son náuseas, son vómitos, y que lo único que calma en muchas ocasiones esto son las duchas de agua muy caliente, ¿no? ¿Esto es un indicador que nos puede ayudar a identificar que ha habido ese consumo, o coincide también con otro tipo de sustancias, este calmar?
Claro, esto entra en el diagnóstico de un síndrome de hiperemesis cannábica que desde hace años lo estamos viendo, aunque últimamente en mucho mayor grado secundario al consumo de cannabis en consumidores habituales de grandes cantidades de cannabis natural, pero también estamos viendo que en los cannabinoides sintéticos ya se van describiendo también estos cuadros de náuseas y vómitos. Es característico que estas náuseas y vómitos no responden a ningún tratamiento y solo responden a la cesación del consumo o se alivian con las duchas de agua caliente.
Pues muchas gracias, Benjamín, por esta entrevista. Nosotros hacemos una breve pausa y volvemos enseguida.
Radio UMH, nuestra voz cada día más cerca de ti.
Informar, entretener, emocionar, enseñar.
Mil años, mil contratiempos.
Vive y siente Radio UMH.
Y me quedo de por vida.
Ilusión por llegar a ti.
Ya pateamos las piedras del camino.
Bueno, hemos llegado a la tertulia y hoy vamos a hablar sobre cannabis después de que, bueno, yo asistiera al segundo Congreso Internacional sobre Cannabis y sus Derivados, un congreso que se hizo en Catoira, que tengo que decir que no paró de llover desde que pisé el suelo
por
gallego.
Supuesto, que Galicia es lluvia, marisquiño y...
Pero
y
también
gente.
Me comí unas estupendas vieiras que estaban...
Rica,
perdón,
zamburiñas, vieiras, ostras, es que está todo
espectaculares,
buenísimo.
Espectaculares. Así que, bueno, ¿qué me encontré en el congreso este? Pues muchísima información que yo desconocía o que tenía, digamos, muy cogida con pinzas. Por ejemplo, me sorprendió mucho, pues que si tú te fumabas un porro en los años 80, pues la cantidad de THC era de entre un 3 y un 5%, mientras que si hoy en día te fumas un porro, la cantidad de THC que contiene, el THC, para el que no lo sepa, es esa sustancia que tiene...
El principio activo, digamos.
Principio activo principal que produce la adicción, ¿vale? Que tiene esa capacidad adictiva en el cannabis, pues hoy en día tiene un 20% de THC.
Sí, 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 es una barbaridad.
O sea, es una burrada. Y claro, ¿a qué se debe esto? Pues a todos esos cruces que han hecho... para aumentar esa potencia adictiva de la sustancia, ¿no? Claro, ¿qué pasa también? Que hay otra sustancia, otro componente del cannabis, que es el cannabidiol, que entre otras de las historias que consigue hacer es regular un poco al THC, es decir, como que baja un poco lo que hace el THC a nivel cerebral, ¿no? Pues bueno, un porro hace, pues eso, en los años 80 contenía entre un 1 y un 2% de cannabidiol, y hoy en día el CBD, que se conoce popularmente, sí, ha bajado a un 0,5%, es decir, que lo que están haciendo es incrementar el potencial adictivo y disminuir aquello que controlaba ese potencial adictivo, ¿no? Pues bueno.
Pues sí, eso es una cosa que llevamos denunciando desde hace mucho tiempo, y es esa creencia falaz, ¿no? O esa falsa creencia asociada al tema del cannabis y de los porros en general, que no pasa nada, ¿no? Que todos, o sea, cualquiera se ha podido fumar un porro en algún momento en su vida y que mírame hoy lo bien que estoy, ¿no? Es que efectivamente los porros de hace 20, 30, 40 años no son los porros de hoy en día, ¿no? No,
claro, es que te fumas hoy un porro y es como si entonces te fumaras cuatro.
Exactamente, exacto. Exactamente. Y no solamente eso, sino que también hay muchas creencias falsas, ¿no? Asociadas al THC y al CBD con respecto, por ejemplo, al tema del dolor, ¿no? O el tema de, es que es una sustancia que va muy bien cuando tienes dolor crónico o cuando tienes tal, ¿no? Recientemente hay una publicación, yo concretamente tengo recogido una noticia que salió el 29 de octubre, de un gran estudio científico, el mayor hasta la fecha, que se ha realizado, y que una de las principales conclusiones es que no hay evidencia de que el cannabis medicinal mejore la salud mental. Y no solamente eso, sino que precisamente lo que dices tú de tanto, hablo de cannabis medicinal, tanto el que está basado en el CBD, en el cannabidiol, como el que está basado en el tetrahidrocannabinol, en el THC, y no hay evidencia de calidad científica suficiente para certificar, digamos, o para asegurar que estas sustancias alivien la depresión, alivien o mejoren los trastornos de ansiedad, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el TDAH, el síndrome de Tourette, el trastorno de estrés postraumático o la psicosis, ¿no? Dicen que los hallazgos tienen importantes implicaciones en países donde precisamente estas sustancias se aprueban o están aprobadas para el uso médico, ¿no? Hay una ausencia de pruebas de alta calidad para evaluar que realmente estas sustancias funcionan mejor en comparación con un placebo. Sabéis que cuando se hace un ensayo clínico, ¿no? Pues para saber si una sustancia es mejor que no dar nada o que dar otra cosa, pues se tiene que hacer dando a una selección de personas, ¿no? A una muestra de sujetos se les da la sustancia durante un tiempo, a otra muestra de sujetos no se le da la sustancia y a otra pues se le da otra cosa, ¿no? Pues las pruebas que siguen ese procedimiento han demostrado que no existen diferencias significativas sustanciales respecto a estas sustancias, ¿no? Respecto al CBD y al THC, ¿no? Esto lo decía Luisa Degendar, del Centro Nacional de Investigación sobre Drogas y Alcohol de Australia, ¿no? Este trabajo, que se puede consultar, está publicado en la revista The Lancet Psychiatry. Analizó un total de 83 estudios que se publicaron entre el año 80 y el año 2018, o sea que fíjate la cantidad de estudios, y en total se estudiaba una muestra de 3.000 personas. Entonces, en resumen, no hay evidencia para decir que estas sustancias mejoran, incluso en muchos casos empeoran, ¿no? Por ejemplo, en problemas como la psicosis se empeoran los síntomas negativos, ¿no?
Y además, una de las cosas que yo creo que más se han difundido es lo que tú decías de ese uso, no, como es natural, es inocuo, no hace nada, no pasa nada, ¿no? Y a ver, no hace nada, a lo mejor, alguno de los componentes que tiene el cannabis, pero tenemos que tener en cuenta que el cannabis contiene 400 componentes distintos, de los cuales hemos nombrado solo dos, el THC y el CBD, ¿no? Pero tiene un montón más. Entonces, tal vez, y me planteo yo, las aplicaciones terapéuticas sean de componentes aislados, pero no de fumarte un porro entero, ¿no?
Claro, claro, por supuesto. Aquí estaban hablando concretamente de los componentes aislados, ¿eh? Estaban hablando, correcto, del CBD y del THC aislados. Solo para, como cannabis medicinal, solo para terapias, ¿no? Sí. Claro, lo que decía esta investigadora es que que lo que está pasando con el cannabis es que el uso se está poniendo por delante de la evidencia, por una cuestión muy simple, y es que es un negocio. Sí. Al final se ha convertido en un lobby más, en un negocio. Sí. Que tiene mucha potencial, mucho desarrollo potencial y que da mucho dinero. Entonces, claro, están diciendo, ojo, es que aquí hay una industria potente. Entonces, sí. Vamos a y funcionar.
No, y ya no solo el tema de la industria, que por supuesto influye muchísimo, ¿no? Pero en el Congreso también se comentaba el tema de la ideología. O sea, es que, por ejemplo, la gente que es pro consumo de cannabis, ¿no?, tiene una ideología. Y claro, combatir contra las ideologías o las creencias irracionales a veces es muy complicado, aunque sí. sea desde la evidencia científica, porque al final tú crees en un dogma, ¿no?, y crees en que eso es la verdad absoluta o que hay alguien, no sé, en este caso la sustancia que está por encima de muchas cosas, ¿no?
Claro, al final el problema es la simplificación, ¿no? Al final el problema es que muchos jóvenes les llega la información sesgada. Es decir, vamos, podemos coger aquí por la calle a 40, 50 personas de entre 15 y 20 años y hacerles la pregunta de... ¿El cannabis es bueno para la salud? ¿O pensáis que tiene alguna aplicación en términos médicos? Y seguramente que muchos de ellos te dicen, sí, yo he escuchado que es bueno para el cáncer, ¿no? Y claro, entonces con esa idea en la cabeza, pues uno está luego por ahí y dice, ¿quieres un porro? O incluso empiezan a curiosear con respecto a la sustancia. Y entonces vamos al segundo problema, que es el que decíamos al principio de la tertulia, que es que el cannabis de ahora, el que tú puedes conseguir en el camello de la esquina o en el sitio de no sé qué, es una sustancia que tiene, un porcentaje respecto a años anteriores brutal.
Brutal.
Y que desde luego no es el cannabis medicinal que se puede estar utilizando para tratar esos problemas, ¿no? Que incluso, como acabo de decir, tienen baja evidencia de eficacia
real, sí.
Real, ¿no? Basada en la evidencia. O sea, que es que al final...
Y bueno, además, muchas de las cosas que desconocemos es cómo funciona el tema de los receptores cannabinoides que nosotros, endocannabinoides, perdón, que tenemos a nivel cerebral, ¿no? Nosotros al final tenemos unos receptores que son capaces de coger esta sustancia, ¿no? ¿Qué hace el THC con esto? Pues el mecanismo de acción del THC produce una serie de consecuencias a nivel cerebral. Deteriora, por ejemplo, la coordinación motora, produce una sedación, por eso muchas personas que consumen, cuando las ves, parece que estén así...
Sí, más ralentizadas.
Sí, ¿no? Ralentizadas, sí, la palabra. Iba a decir empanada, ¿no? Empanada, también. Pero también, sí. Modifica también el estado emocional, activa un potencial también de abuso, porque al final es una sustancia adictiva. Y ejerce, pues seguramente en muchas ocasiones, la psicosis que tú estabas comentando con anterioridad, ¿no? Y luego también afecta al dolor, porque lo que hace es que adormece al dolor, por eso tiene una aplicación terapéutica, o eso parecía, ¿no? Hasta que has comentado tú lo del estudio, porque adormece el dolor. Y claro, esto también es un problema, porque el dolor cumple al final una función, ¿no?, en nuestro día a día, de avisarte de que algo en tu cuerpo no está bien o algo funciona mal, ¿no? Y bueno, también regula el apetito, por eso las personas que consumen cannabis tienen muchísima hambre, casi siempre, ¿no? Porque aumenta, porque afecta al hipotálamo, que es el que controla, te regula esa función.
Sí,
¿no?
Sí, se ha hablado también muchas veces de utilizarlo en trastornos de la conducta alimentaria y tal. Pero vamos a ver, si al final el asunto es que el enfoque no está siendo el adecuado. Es decir, primero habría que hacer, como decía esta doctora, ensayos clínicos controlados en los que, midiendo muy bien el porcentaje de sustancia que se está utilizando, ya sea CBD o ya sea THC, midiendo muy bien las características psicofisiológicas de los sujetos que estén participando, tal. Una vez se haya hecho ese estudio, ese ensayo clínico bien hecho, con su grupo de control, con su grupo de placebo, con su grupo de tal, llegar a conclusiones, no hacerlo al revés. Es que el problema es que se está haciendo al revés. Se está diciendo, no, vamos para adelante con esto.
Absolutamente.
Pero vamos a probar realmente si esto funciona. Y sobre todo para no blanquear una sustancia de cara a la opinión pública y decir que la marihuana es buena. Que la marihuana es buena para el cáncer. O sea, es que al final el titular...
Sí, es el que se queda entre la población es ese, es verdad.
Igual que el titular en su día de el vino es...
Cardioprotector.
Pero ¿qué me estás contando? Vamos a ver.
Sí.
Entonces me zurro una botella de vino todos los días y eso me protege el corazón.
Tienes un corazón, vamos. Sí.
Claro, no, pero vamos a ver, es que con lo que se queda la gente es con eso.
Sí, 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 absolutamente. Y bueno, y en el Congreso hemos estado hablando de componentes, ¿no? De la influencia a nivel cerebral, del consumo de cannabis, hemos hablado también pues de esa aplicación terapéutica, pero se habló de otras cosas también, se habló, por ejemplo, de los aspectos preventivos, vinieron del programa este islandés de Planet Youth, que es el programa este que, bueno, tan famoso que se ha hecho porque ha conseguido reducir muchísimo el consumo de cualquier tipo de sustancias en Islandia. Y luego también se habló a
nivel... Que ojo, que en Islandia y en muchos países del norte de Europa tienen un problema muy grande con el tema del consumo de determinadas sustancias por el clima que tienen allí.
Claro, sí, sí, sí. Y además es que yo lo estuve comentando con los compañeros del Congreso, que tampoco me parecía, cuando tú escuchas en qué consiste el programa islandés, tampoco me parecía que aquello que están planteando sea tan distinto de aquello que ya llevamos haciendo aquí años. El único tema es que hay una diferencia cultural muy importante, y es que nosotros hacemos muchísima vida en la calle, claro. Por ejemplo, nos relacionamos mucho a nivel de calle, ¿sabes?
Pero allí pasa mucho tiempo encerrado.
Claro, claro. Entonces, cosas que a lo mejor aquí no nos funcionan, pues allí les han funcionado. Y además también la población es muchísimo más reducida que España. España tiene no sé cuántos millones de habitantes y Islandia tiene una población muchísimo más reducida. Entonces, controlar a grupos de población pequeños siempre es más fácil que controlar a una población grande.
Y la idiosincrasia que en España no la hay en Islandia también. O sea, quiero decir que...
Sí, sí. Eso, la cultura, es
claro,
lo que decía
el,
yo.
Como son en la Comunidad Valenciana, pues no tiene nada que ver con Bilbao o con Galicia, que decías tú antes, ¿no?
Sí, sí, absolutamente. Y luego también se estuvo hablando de tratamientos farmacológicos para tratar el problema de la adicción al cannabis, porque claro, a día de hoy pues no hay ninguna sustancia que consiga pues eso, parar la adicción al cannabis. No hay nada que se haya...
Sí, sí, no hay un... ¿Cómo se llama esto? El Champix este, ¿no? Que ahora se
claro,
está...
Claro, para dejar de fumar, por ejemplo. Sí, sí. Y claro, las dianas, cuando hablamos de investigación referida a fármacos para tratar esta adicción, las dianas, digamos, de investigación se están dirigiendo principalmente a bloquear los efectos del THC, que al final es lo que produce la adicción, y después a reducir los efectos del síndrome de abstinencia.
También hay una cosa muy, muy, vamos, curiosa y a la vez preocupante, ¿no? Que hablábamos antes tú y yo, que es las nuevas formas de presentación de la marihuana, ¿no? O del THC con el tema del cannabis sintético, ¿no? El hecho de esas nuevas presentaciones de cannabis o que te presentan como cannabis, ¿no? Pero que en realidad de cannabis o de
tiene
THC
poco.
Tiene poco,
sí.
Y que tiene y que genera muchos problemas en la atención primaria, ¿no?
Sí.
De gente que llega con un cuadro de vómitos o un cuadro de digamos, físico fatal, ¿no? Incluso que acaban algunos en estados de coma, ¿no?
Sí, sí.
Y que no pueden identificar porque no salen en las analíticas, ¿verdad?
Esto lo hemos escuchado en la entrevista que hemos puesto anteriormente, que nos contaba Benjamín Climent, que en el hospital donde trabaja él, en Valencia, pues claro, se encuentra a veces con cuadros muy graves y, por ejemplo, una de las cosas que a él le ayudan a detectar si ha podido consumir cannabis sintético, aparte de que se lo puedas preguntar a la persona, que en muchas ocasiones evidentemente lo niega, es que por ejemplo, lo único que le reduce o les para esos vómitos y esas náuseas es pegarse una ducha de entre 40 y 45 grados. Es lo único que detiene, ¿no? Todo esto. Y que sea eso lo único que nos ayude a detectar un posible consumo, yo creo que es muy complicado, y es porque no salen las analíticas, ¿no?
Nuestra recomendación para todo aquel que en algún momento pueda tener un problema así y vaya al hospital es que diga directamente, oye, mira, he consumido esto.
Ya. Sí.
Y
sí,
que le den tratamiento, porque cuanto antes se coja y se trate, antes se puede solucionar. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Un programa más, una semana más. Esperamos que os haya gustado todo lo que os hemos traído. Este programa quizá más enfocado al tema del cannabis sintético con esa entrevista a Benjamín Climent y la tertulia que hemos mantenido respecto a este tema. Muchísimas gracias a Marta Caballero, como siempre, en los controles técnicos, y a mi compañera Mireia Pascual.
Gracias a ti también, Álvaro. Recordad además que podéis escuchar todos nuestros programas en radio.umh.es, en la sección de recursos de la revista Independientes y en nuestro Facebook del programa En Consentido. ¡Hasta pronto!
¡Sed buenos!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.